Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 48 nuevos casos de coronavirus. Se vuelve crítica la situación en Ciego de Ávila debido a la pandemia. La Unión Europea manifiesta preocupación por la situación del preso político Silverio Portal Contreras. Más de 90 partidos democristianos advierten desde Europa el deterioro de la situación socioeconómica de Cuba y condenan la represión. Varias familias regresan a inmueble parcialmente derrumbado en La Habana porque no tienen más dónde ir. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es trasladado al hospital Walter Reed como medida de precaución tras dar positivo al COVID-19. El impacto en el mundo bursátil y en el mundo político aún se siente por la enfermedad del presidente de los Estados Unidos. El Parlamento venezolano aprueba acuerdo para promover consulta popular que busca saber si el pueblo apoya las medidas de presión adoptadas por la oposición.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí Estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos, le decimos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Danilo Fuentes Cortés a esta hora. En la consola digital del estudio A, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...25 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 18 kilómetros por hora. El MINSAP reportó este viernes 48 casos nuevos del coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 5.718 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 6.408 pacientes. De ellos, 516 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Entre tanto, se agudiza la pandemia en Ciego de Ávila, se confirman casos en prisiones y sigue faltando suministros, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La prensa oficial cubana confirmó el brote de COVID-19 en la prisión provincial de Ciego de Ávila. El territorio avileño alcanza 151 nuevos casos en los últimos 5 días. Hay apagones, problemas con el suministro de agua y gas licuado y continúa el desabastecimiento de alimentos. Este viernes, el diario Invasor reportó un evento de COVID en la prisión de Canaleta, ubicada en el kilómetro 3 de la carretera de San Guilí, que generó casos entre oficiales y la población penal. Desde el miércoles, activistas de derechos humanos entrevistados por Radio Martí estaban alertando la situación en el penal debido al contagio del director provincial de cárceles y prisiones. Así lo dijo el activista Oscar Cervantes.
Eso conllevó a que todos estos militares infectaron la prisión de Canaleta, desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta, y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más.
Mientras que este jueves en la tarde, otro activista, José Carlos Fernández, realizó una llamada telefónica al número que aparece anunciado en los partes oficiales de la pandemia, reclamando a la Dirección Nacional de Salud Pública transparencia sobre la situación de Canaleta.
Que el pueblo vileño quería saber el lugar del evento de la carretera San Guilí, kilómetro 3, que solo dijeron una vez así. Están ocultando que la prisión provincial Canaleta en Ciego de Ávila. Tienen miedo de decir que la prisión está contagiada con el COVID-19 y no lo quieren decir. Dijeron en darme respuesta hoy.
En la zona sur de la ciudad cerraron otros barrios debido a nuevos casos confirmados, destaca Cervantes.
Aquí en el reparto Río Frada, que es donde yo vivo, una gente que trabajaba frente al hospital en un puesto que tenían de vender bocaditos y cosas de esas, y parece que se contagiaron con los que venían a comprar, dieron positivo a la COVID y se lo llevaron ayer. Y entonces mi cuadra la cerraron. Hay un desorden con el agua, que eso es lo más grande de la vida. Lo mismo la ponen por la noche que la ponen por la mañana, que la quitan y no la ponen.
Mientras que la situación sigue siendo muy compleja, concluye José Carlos.
Todos los días después de las 3 de la mañana hay apagones en la ciudad. Seguimos sin abasto de alimentos. A mí y a muchos vecinos se nos ha acabado el gas licuado. Vamos a ver qué inventamos porque no podemos entrar a la ciudad.
Hoy en el parte oficial se informó de 27 nuevos casos de coronavirus en el territorio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la Unión Europea ha mostrado preocupación al gobierno en Cuba por la situación del preso político Silverio Portal Contreras, y asegura que seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y mejores condiciones de vida para los cubanos. José Luis Ramos amplía.
Los derechos humanos forman parte muy importante del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, señaló Javier Niño Pérez, director ejecutivo en funciones para las Américas de dicha comunidad política. En respuesta a la organización Somos Más, cuyo coordinador en España, Lázaro Mireles Galván, en carta dirigida a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, puso en conocimiento de la situación actual que vive el pueblo cubano.
Que aunque pudiese parecer un tanto más de lo mismo, representa para nosotros un gran paso de avance. Las instituciones deben comprender, pues en algún sentido y más que nunca, que los cubanos somos parte y tenemos que ser parte de una sociedad civil organizada.
Según Niño Pérez, la Unión Europea, de manera coordinada y proactiva, ha planteado a las autoridades cubanas casos preocupantes como el de José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba y del prisionero político Silverio Portal Contreras, condenado a 4 años de privación de libertad por su activismo. Mireles Galván señaló que los cubanos seguirán abogando por la libertad de los presos políticos y de conciencia.
No vamos a cesar en la tarea de denunciar las injusticias cometidas una tras otra, que vamos a luchar con fuerza y abogar unidos porque cese la tiranía castrista sobre nuestro pueblo, por la inmediata puesta en libertad de los prisioneros políticos y de conciencia. Y esto tiene que pasar indiscutiblemente por el apoyo y la participación de todos.
Los cubanos son privados de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, libertad de asociación y de movimiento, ante la mirada apacible de la Unión Europea, que presta su ayuda económica y diplomática al régimen de La Habana, destaca Somos Más en su comunicado.
También exigimos un cese inmediato de la oxigenación que recibe el régimen castrista desde la Unión Europea, amparado, por supuesto, en todo lo que expusimos como evidencia.
El rechazo del régimen a entregar la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano, retenida en el puerto de La Habana, fue expuesto en el mensaje. La Unión Europea seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos, señaló el director ejecutivo en funciones para las Américas de la Unión Europea. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Internacional Demócrata de Centro, que agrupa a más de 90 partidos democristianos del mundo, advirtió en Bruselas sobre el deterioro de la situación socioeconómica en Cuba y condenó el incremento de la represión. Vamos a Madrid con Michel Suárez.
Según la resolución aprobada, los bajos ingresos, la devaluación del peso cubano y el desabastecimiento de productos básicos agobian a millones de cubanos. La Internacional Demócrata de Centro, antiguamente conocida como Internacional Demócrata Cristiana, reparó en que alimentarse o conseguir medicamentos constituye un reto para la mayoría de los cubanos. Lo explica Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que propuso la resolución.
La Internacional Demócrata Cristiana, una vez más, se ha puesto del lado del pueblo cubano. Ha pedido reformas profundas, políticas, económicas, sociales, que alivien las necesidades de la población y resuelvan la crisis económica y social y política que vive el país desde hace décadas, pero que solamente últimamente se ha empeorado.
La Internacional Demócrata de Centro también condenó la retención de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel.
También ha pedido que el gobierno cubano no retenga la ayuda humanitaria que el exilio cubano desde Miami le ha enviado a algunas familias cubanas. Esa ayuda debe estar a la disposición de ellos porque lo necesita.
La Internacional Demócrata de Centro, compuesta por más de 90 partidos de 4 continentes, condenó igualmente el recrudecimiento de la represión en la isla. Además, pidió a los estados que no apoyen la intención de La Habana de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y varias familias en La Habana retornaron a un inmueble parcialmente derrumbado a pesar del peligro que implica para su vida vivir allí. Ibel Pacheco amplía.
Algunas de las familias que abandonaron un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja el pasado fin de semana han tenido que retornar al lugar poniendo sus vidas en peligro, todo por la inacción de las autoridades locales, según dijo a Radio Martí este viernes la activista Junet Cairo, quien allí reside.
Bueno, algunas siguen, nos matan para donde se habían ido, otras han regresado de nuevo para el edificio, como yo que estaba en casa de mi marido, volví a virar para acá. Bueno, más o menos más de 40 y pico de personas. Exactamente, incluyendo niños, mujeres embarazadas y personas adultas, mayores de 60. Y siguen los aguaceros y sigue todo el mundo con el mismo temor, pero uno no tiene para dónde ir, tiene que seguir ahí en el derrumbe. Estamos en espera de que se vuelva a caer el otro pedazo, porque después del aguacero y sale el sol, se vuelve a caer, se caen los pedazos. Peligroso no es el aguacero, es cuando sale el sol.
El edificio ubicado en Amistad 458 entre Reina y Dragones, en los límites de Centro Habana y La Habana Vieja, sufrió la caída del techo de uno de sus pasillos de acceso el pasado viernes. Funcionarios del gobierno municipal prometieron el lunes presentarse en el lugar para evaluar los daños, pero hasta ahora, según Cairo, nadie ha llegado hasta allí, solo el jefe de sector policial.
Nadie, no ha venido más nadie nunca, el jefe de sector haciendo averiguaciones de lo que había pasado, pero más nadie ha venido. Él dijo que iba a tomar cartas en el asunto, pero todavía estamos en espera.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente Donald Trump incluyó a Cuba el día jueves en una determinación presidencial de gobiernos extranjeros que practican la trata de personas. Cuba ocupa uno de los tres primeros lugares, acompañada de China, Rusia y Nicaragua, entre otros. En la determinación, Trump señala a países a los cuales Estados Unidos no prestará asistencia humanitaria o relacionada con el comercio. El periodo mencionado por el presidente estadounidense comenzaría el año fiscal 2021 y se extendería hasta que esos gobiernos cumplan las normas mínimas de la ley o realicen esfuerzos significativos para cumplirla. El activista y periodista independiente Emilio Almaguer será llevado ante las autoridades policiales por supuestamente crear una cuenta falsa en Facebook a un oficial de la policía en Baracoa, en Guantánamo. Almaguer, quien ya fue multado bajo el decreto Ley 370, así se expresó en Radio Martí.
Y bueno, en horario de la mañana del día de hoy, 2 de octubre, recibo una llamada del teniente coronel del Ministerio del Interior, Alfredo Oliver, al cual al parecer le han creado una cuenta falsa en Facebook. Una cuenta a su nombre donde están apareciendo publicaciones, cosas que me entero ahora en la mañana por su misma boca, porque yo no sabía de eso. Entonces él alega que soy yo y me dice en su llamada telefónica, al teléfono fijo, me notificó de que sería recogido en horario del mediodía y procesado. Ya yo fui sancionado por una publicación que hice sobre el intendente de Baracoa, el cual me acusó y me aplicaron el código de ley 370 con una multa de 3,000 pesos. Y al parecer ahora me quieren anexar otra causa, porque al parecer ellos quieren limpiar las calles de personas que hacen uso de la libertad de expresión, de recibir y divulgar información. Y entonces ya hace rato esto, ellos me están llamando la atención por las publicaciones en mi Facebook, en YouTube, en Twitter, y cosas que yo no voy a dejar de ejercer mi derecho, porque uno pierde el derecho cuando lo deja de ejercer.
24 grados en Cienfuegos, cielo cubierto, vientos a 11 kilómetros por hora. En noticias de Venezuela, el Parlamento de ese país aprobó un acuerdo para promover una consulta popular que para algunos analistas busca relegitimar a la mayoría opositora. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano aprobó un acuerdo para promover la consulta popular anunciada por el presidente interino Juan Guaidó con el respaldo de la mayoría opositora, cuyo propósito es indagar si los venezolanos apoyan todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables, así como rechazar los comicios parlamentarios previstos para diciembre al considerarlos un fraude. El acuerdo además exhorta a las instancias internacionales a continuar respaldando a Guaidó y al Parlamento, cuyo periodo vence el 5 de enero del 2021. El mandatario interino dijo que el ejercicio está orientado a consultar los mecanismos y banderas de lucha.
Y pudiera verse como un acto simbólico, también sabemos que no es suficiente. El manejo de la expectativa, la posibilidad de movilización en pandemia, sin gasolina, todo eso lo hemos sopesado para poder hacer esta propuesta al país y a la comunidad internacional para que la respalde.
A juicio del politólogo Dimitri Pantulas, la consulta es una maniobra política para relegitimar y dar fuerza a la oposición que respalda a Guaidó y considera que hace falta estrategia y visión.
Es continuidad de status quo, que parece que está fuera totalmente de sintonía del pueblo venezolano, que quiere un cambio en esa situación que está viviendo. Pedir al pueblo venezolano que continúe el status quo hasta algún momento después de la presión internacional que cae el régimen de Nicolás Maduro, obviamente esto no podemos hablar de una estrategia de cambio político.
En tanto, el gobierno en disputa ratificó que habrán elecciones legislativas en diciembre y rechazó el comunicado de la Unión Europea que descarta que hayan condiciones para un proceso libre, justo y democrático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un experto en materia petrolera pronostica un aumento de la dependencia que tiene Venezuela de la gasolina de Irán y resalta que ambos países violan las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Teherán y al régimen de Nicolás Maduro. Nuestro colega Pedro Corzo amplía.
El experto petrolero venezolano, Horacio Medina, asegura que todo parece indicar que la dependencia de su país de la gasolina iraní se irá incrementando, como se aprecia, con la llegada de buques tanqueros cargados con ese combustible.
hay una violación flagrante a estas sanciones impuestas por los Estados Unidos, y lo vemos que además desde Venezuela se envía oro a Irán, más hay posibilidades de compras de armas, de misiles. Además de esto, ya la gasolina es un hecho real. Ya han llegado dos de los tres buques que están planificados en llegar al país, unos 850 mil barriles de gasolina, lo cual le dará al régimen una holgura de aproximadamente un mes, quizás un mes y medio, y eso va a depender de cuánta cantidad de gasolina se envía a Cuba, porque si hay dos cosas que son ciertas, la muerte y que le van a enviar gasolina a Cuba, son dos cosas que, bueno, son totalmente ciertas. Entonces, dependiendo de eso, dentro de aproximadamente un mes y una semana, comenzaremos a ver la misma problemática si no reciben más gasolina importada.
Según Medina, tanto Venezuela como Irán incurren en violaciones al realizar este tipo de transacción.
Y ya ahora se confirma, pues, o sea, otra violación más lo que se está haciendo. Oro que, dicho sea de paso, no es reportado al Banco Central de Venezuela, oro que es producto de un saqueo absoluto que se está haciendo del arco minero del Orinoco. Con eso se está pagando esa gasolina que ingresa al país vergonzosamente. Y yo digo vergonzosamente porque es increíble, inconcebible que un país que producía 300 mil barriles de gasolina, hoy en día está importando gasolina.
En Venezuela, país petrolero, hay una aguda escasez de gasolina. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 10 y 16, gracias por acompañarnos en esta su edición de Noticias de Radio Martí del viernes en la noche. En Noticias de los Estados Unidos, la más importante, el presidente Donald Trump descansa a esta hora en el Hospital Militar Walter Reed. Viajó en el helicóptero presidencial Marine One para estar allí y poder ser vigilado y poder asesorado de la ciencia médica. Trump salió de la Casa Blanca, hizo señal con su pulgar, tenía la mascarilla puesta, pero no habló. Los miembros de la tripulación, los agentes de servicio secreto y el personal de la Casa Blanca también usaron mascarillas para protegerse a bordo del helicóptero. Y es que el impacto en el mundo bursátil y en el mundo político global no se ha hecho esperar tras la confirmación del positivo del COVID del presidente Trump y su esposa. Cayeron las bolsas y el recordatorio del gobierno chino también hubo en esta jornada. Como nos cuenta Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York.
Tras la confirmación del contagio del presidente Donald Trump con COVID-19, los mercados asiáticos cayeron. La bolsa de Nueva York también sufrió el impacto, aunque el economista y analista de mercados Mark Chandler sostiene que los sucesos del día no son únicamente atribuibles a lo sucedido en la Casa Blanca.
Los precios de las acciones de hoy no se tratan solo del presidente, sino también de los datos de empleo que tienden a ser el informe económico más sensible en el mercado. Y creo que muestra que hay una sensación de preocupación en general para los países en desarrollo, incluidos los de América Latina.
La explicación, según su perspectiva, tiene que ver con un efecto dominó y un refrán muy propio del mundo económico.
Creo que lamentablemente aún vivimos en un mundo en el que, si las grandes economías se resfrían, los mercados emergentes sufren una pulmonía.
El impacto mundial por el anuncio de la Casa Blanca también se sintió en el ámbito político global. El secretario general de la ONU, a través de su vocero, deseó una pronta recuperación a la pareja, al igual que el primer ministro británico, quien tras duras jornadas superó el virus.
Obviamente creo que todos queremos enviar nuestros mejores deseos al presidente y la primera dama, y lo he hecho esta mañana, como pueden imaginar.
En el mismo sentido se pronunció el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida.
El diario China Daily, catalogado como medio de propaganda del gobierno de ese país, introdujo un tono más distante en comparación con la mayoría de reacciones internacionales.
La prueba positiva es otro recordatorio de que el coronavirus continúa propagándose, incluso cuando Trump ha intentado desesperadamente sugerir que ya no representa un peligro.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Entre tanto, también presidentes de América Latina expresaron su mejor deseo para la recuperación de su homólogo estadounidense Donald Trump y su esposa Melania. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa diaria que le deseaba una pronta recuperación. Iván Duque de Colombia escribió también en su cuenta de Twitter su solidaridad al presidente Trump y a Melania. Desde Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó entregó también por Twitter un mensaje de aliento a Trump y su esposa. Y el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, ha dado negativo en las últimas horas al COVID-19 y estuvo este viernes haciendo campaña, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
El candidato demócrata a la Casa Blanca se sometió al test el viernes, 3 días después del debate con su rival en las elecciones, el presidente Donald Trump, quien contrajo la enfermedad. Biden deseó a su adversario y a la primera dama Melania Trump, también contagiada, una pronta recuperación. Los Trump y los Biden estuvieron juntos el martes en Cleveland, Ohio, para el primer debate de los tres previstos en este tramo de la contienda, y Biden defendió el uso de cubrebocas para evitar el contagio. Libre del virus, el candidato demócrata de 77 años retomó su campaña y viajó el viernes a Michigan, un estado clave en la puja con el presidente republicano. Biden aventaja a Trump en la intención de voto a nivel nacional por 7,2 puntos porcentuales, según el promedio de Real Clear Politics. Las elecciones tendrán lugar el 3 de noviembre.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que se encuentra muy bien y agradeció a sus seguidores el interés mostrado después de que conociera la noticia de que tanto él como la primera dama Melania dieran positivo al COVID-19.
I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well.
Quiero agradecer a todo el mundo el tremendo apoyo. Voy al hospital Walter Reed. Creo que estoy muy bien, pero vamos a asegurarnos de que todo salga bien, dijo el presidente Trump en un breve video publicado en su cuenta de Twitter, poco después de desplazarse al centro médico en helicóptero la tarde del viernes.
But we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well.
Trump aseguró que también su esposa Melania está muy bien y cerró su mensaje agradeciendo una vez más el interés mostrado por su estado de salud y que nunca olvidará esto. Las medidas de seguridad se han redoblado por la presencia del presidente en el emblemático hospital en Maryland, en las afueras de Washington. La Casa Blanca ha informado que el presidente Trump permanece de buen humor. Con síntomas leves, trabajó ayer con un poco de fatiga y leve mareo ocasional y permanecía trabajando a lo largo del día. El presidente está alojado en la suite presidencial, desde donde hoy continuará también adelantando labores. El mandatario se desplazó en el helicóptero presidencial Marine One al centro hospitalario. Durante el trayecto se pudo ver al presidente andando con sus propios pies y usando una mascarilla. Donald Trump se está sometiendo a un tratamiento experimental consistente en un cóctel de anticuerpos denominado Renegeron, que reduce la carga viral y alivia los síntomas. Además está tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Son las 10:22. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha enviado vía Twitter un saludo al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, en su primer día de gestión al frente de la institución regional. Almagro expresó confianza en su aporte renovador y que la región se fortalecerá bajo el mandato. El secretario de la OEA finalizó el mensaje expresando a Claver Carone que desde la OEA esperan trabajar juntos por el desarrollo y la libertad de todo el hemisferio. Entre tanto, Guatemala dicta un estado de prevención en 6 departamentos del país ante la llegada de una inmensa caravana de migrantes hondureños que pretenden llegar a los Estados Unidos, como nos cuenta Jorge Orellana.
El presidente de Guatemala, Alejandro Gimantey, ordenó el estado de prevención en 6 departamentos del país por el ingreso ilegal de la caravana de migrantes con más de 3.000 hondureños. En Consejo de Ministros hemos tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en 6 departamentos del país, dijo el presidente y añadió.
Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente, por favor, procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país. En Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días. En medio de la actual emergencia sanitaria, no solo se irrespetaron los protocolos para ingreso al país, sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos. En Guatemala somos respetuosos del derecho humano de migrar, pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal como lo hicieron hoy.
Decenas de hondureños intentaron cruzar el paso fronterizo, pero regresaron a migración en Honduras por los fuertes controles de seguridad de la policía guatemalteca. La Cruz Roja de Guatemala anunció que presta asistencia humanitaria durante el flujo masivo de migrantes que llegaron a pie desde Honduras. Son más de 3.000 personas, entre ellas mujeres, mujeres embarazadas, hombres menores y adultos mayores. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
10:25, quieto. En primera llegaron todos los deportes, toda la información, resultados y demás. Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. Para los aficionados en Miami que querían tener quizás uno de los mejores días deportivos en años, van a tener que esperarse un poquitico más, porque en este momento los Lakers de Los Ángeles están maltratando, y esa es la palabra que tengo que utilizar. Lakers están maltratando al Miami Heat al medio tiempo, 68-54, oyeron bien. Esa es la paliza del siglo en la final del baloncesto profesional de la NBA. Recuerden, ya el Miami Heat se ve abajo 1-0 antes de comenzar este. Si pierden esta noche, estarían abajo 2-0 en la serie. Eso es fatal para el equipo miamense, que se ve sin dos titulares. Y esta noche Butler, hasta ahora, es el que se ha lucido para el Miami Heat. Pero le puedo decir una cosa, 11 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias. No está mal, pero LeBron James un poquito mejor, 6 asistencias. Davis, 4 rebotes, y Davis, 15 puntos. Y por eso es que los Lakers de Los Ángeles están por ahora, al medio tiempo, derrotando al Miami Heat 68-54. Mientras tanto, damas y caballeros, los Padres de San Diego en el béisbol de las Grandes Ligas están a solo 3 outs de eliminar a los Cardenales de San Luis. En este momento estamos en el 9th inning, los Padres con una cómoda ventaja de 4-0 sobre los Cardenales comenzando el 9th, así que los Cardenales de San Luis a solo 3 outs de resultar eliminados de la contienda, y los Padres clasificarían a la segunda ronda de la postemporada. Damas y caballeros, esta tarde los Marlins de Miami. Les estaba diciendo que pudo haber sido un día fenomenal para la fanaticada deportiva en Miami, porque los Marlins esta tarde en Chicago eliminaron a los Cachorritos 2-0 y ganaron su 7th serie de postemporada consecutiva. Nunca han perdido, el único club en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas que ha ganado todas las series de postemporada que ha jugado. Los Marlins derrotaron esta tarde 2-0 a los Cachorritos en Chicago, pese al increíble desempeño de Yu Darvish, el lanzador de los Cachorros, y clasificaron a la próxima ronda de la postemporada. Y como recompensa, oigan esto, ahora los Marlins tendrán que jugar contra los Bravos de Atlanta en la serie divisional del viejo circuito. Los Bravos, por supuesto, a duras penas tuvieron que sudar para eliminar a los Rojos de Cincinnati, también 2-0, y avanzar a la serie divisional del viejo circuito. Así que en este momento ya hay un out en el 9th, los Cardenales a solo 2 outs de resultar eliminados de la contienda en el béisbol de las mayores. ¿Quieren hablar un poquito de fútbol? Nos estamos enterando que el sorteo de la Champions League dice que la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Barcelona de Leo Messi tienen que jugar 2 partidos este otoño o invierno en la primera ronda de la Champions League. El primer encuentro entre estos 2 supertitanes va a ser el 28 de octubre y el segundo partido el 8 de diciembre. Así que para la gente en Cuba que estaba pensando, bueno, ya se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid, más nunca vamos a ver un choque entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Un año después, el sorteo, okay, esos sorteos que tiene la UEFA, que alguien mete la mano en un bombo y saca una pelotita caliente y otra fría. Bueno, gracias a ese sorteo, Cristiano Ronaldo y Leo Messi van a jugar 2 partidos en los próximos 3 meses. Se acaba de ponchar otro Cardenal y en este momento los Padres de San Diego están a solo 1 out de clasificar a la próxima ronda de la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo parece indicar que no vamos a tener partidos mañana ni el fin de semana. Así que el lunes 5 de octubre, los Yankees de Nueva York contra Tampa Bay Rays a las 8 de la noche, y por la tarde los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland. Eso es comenzando las series divisionales de la Liga Americana. Luego el martes 6 de octubre por Radio Martí va a haber un partido, todavía no sabemos cuál es. Sospechamos que el partido que vamos a narrar para ustedes el martes va a ser el de los Yankees contra Tampa Bay, porque es el que nosotros pensamos que van a poner a las 8 de la noche. De cualquier manera, los Marlins van a jugar contra los Bravos de Atlanta el martes, los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland también el martes, y los Dodgers de Los Ángeles contra, en este momento, tendríamos que decir los Padres de San Diego. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seis nuevos presos políticos ingresan a cárceles cubanas en el mes de septiembre, registra la ONG Cuban Prisoners Defenders. Denuncian que una adolescente fue violada en el municipio del Cotorro, en La Habana. Revelan que la Iglesia Católica construyó un edificio en Cuba considerado como un pequeño milagro. Celebran en México la decisión de declarar constitucional la consulta sobre el juicio a exmandatarios corruptos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se suma a la lista de líderes mundiales que han contraído el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en esta entrega de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente al viernes 2 de octubre. Continúa en la consola digital del estudio el ingeniero Delfín Fuentes Cortés. Danilo, gracias a Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, desde la sala de redacción. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en Pinar del Río, cielo cubierto, algunos chubascos en esta zona a esta hora, los vientos soplan a 10 kilómetros. Y seis nuevos presos políticos ingresaron a las cárceles cubanas en el mes de septiembre, según está reportando la ONG Cuban Prisoners Defenders. Ivette Pacheco amplía.
En su más reciente informe, la organización Cuban Prisoner Defender dio a conocer seis nuevos presos políticos en Cuba en lo que ha denominado un septiembre negro. Al respecto, Radio Martí conversó con el abogado Javier Larrondo, quien preside esta organización no gubernamental con sede en Madrid.
Encontrándonos ante un septiembre negro en Cuba con seis nuevos prisioneros políticos, para una lista que ya alcanza los 138 condenados. Los nuevos casos son tres nuevos convictos de conciencia, un nuevo condenado de conciencia y dos nuevos en la categoría de otros presos políticos.
Cuban Prisoner Defenders expresa además en su informe que en los últimos 12 meses han entrado en su lista de prisioneros políticos 47 nuevos convictos de conciencia. Expone también que la sede principal de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha seguido sitiada por semanas y más de 30 organizaciones internacionales de derechos humanos han exigido la exoneración de cargos a su líder José Daniel Ferrer y el término del acoso a la sede. El documento da a conocer el caso de Juan Luis Bravo Rodríguez, primer condenado a prisión por no pagar el importe de la multa de 3,000 pesos moneda nacional impuesta por el decreto ley 370, cuyo artículo 68 inciso hoy reprime sin límites la libertad de expresión en las redes sociales.
El peligro de este decreto ley no es solamente el coarto de la libertad de expresión en redes sociales por medio de multas, sino el llegar hasta la prisión política debido al artículo 170.1 del Código Penal de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vuelve a ocurrir, un adolescente fue violado en el municipio del Cotorro, en La Habana. Desde la capital cubana, Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, narró a Radio Martí lo sucedido.
Cleida García Díaz es la madre de una adolescente, la cual vive en el municipio del Cotorro, en La Habana. La adolescente tiene 13 años de edad y su madre refiere que el día 6 de septiembre del 2020 fue violada, manipulada por un joven de 20 años que se encuentran aislados en el servicio militar. Su madre dice que cuando la menor se dirigía en el propio barrio a buscar algo en una cafetería, este la interceptó y la llevó a un cierto sitio a tener relaciones sexuales. Cuando llegaron al sitio, la adolescente se dio cuenta de que habían 5 hombres más dentro del lugar. Ella pues comenzó a forcejear y a gritar y quiso salir y no la dejaron. Es decir, estos 5 hombres la violaron y tuvieron relaciones sexuales con ella. Hoy en día, la niña se encuentra bajo un tratamiento médico, fue llevada a medicina legal y se le diagnosticó una bacteria, es decir, una infección que se le alojó en su interior. También está siendo tratada por toda la afectación psicológica, ¿no?, que produce una violación, y más en este caso que fue violada por 5 hombres. Hoy sus padres pues piden justicia y exigen una respuesta sobre este caso de violación, sobre esto que ocurrió con su hija, porque hasta el momento solo le dicen que el tribunal de la Fiscalía Militar tomará cartas sobre el asunto, pero ellos no conocen ni saben qué más va a suceder. Y sobre 3 de ellos, pero no saben, hay algunos rumores que hay 2 de los perpetradores, ¿no?, que se han dado a la fuga, pero es decir, no hay una respuesta clara ni convincente sobre este hecho para con los padres. La única respuesta es que hoy la menor está bajo una afectación tanto física, psicológica, y está siendo tratada por esta dolorosa situación que le ocurrió.
Y el médico holguinero Ramón Zamora, por su parte, integrante del Partido Republicano de Cuba, fue detenido por una hora en la estación policial conocida como El Anillo de la ciudad cabecera y sometido a un minucioso registro corporal.
Fui arrestado por las fuerzas represivas de la policía y la seguridad del Estado, conducido a la estación policial El Anillo, donde me realizaron un registro corporal y me dejaron desnudo para buscar mi celular y dinero, pues estoy amenazado desde hace un tiempo por la seguridad del Estado, que si me cogen con un celular y dinero, me lo quitarán. Sorania Cruz Rosales, directivo del Partido Republicano de Cuba en Velasco, y Oscar Pupo Cruz se unieron junto a los integrantes del municipio cabecero de Holguinero para realizar un plantón en la estación policial El Anillo en Martín Narciso López a reclamar mi liberación. Gracias a esta acción relámpago solo permanecí una hora bajo arresto. Los integrantes del Partido Republicano de Cuba estamos llamando a la unidad en la acción, no a la unidad verbal. Las calles son del pueblo.
Y el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa fue conminado a dejar de publicar sus columnas en el diario estadounidense The Washington Post, so pena de poner en riesgo su libertad y el bienestar de su familia. Las amenazas al comunicador fueron hechas por la seguridad del Estado en un largo interrogatorio en su cuartel general conocido como Villa Marista. Jiménez Enoa, director del medio digital El Estornudo, denunció en Twitter que fue citado a presentarse en una unidad policial del Vedado, pero al llegar al lugar lo desnudaron para registrarlo, lo esposaron y posteriormente lo condujeron a Villa Marista con la cabeza abajo en un carro con 3 agentes vestidos de civil. Horas antes del interrogatorio, Jiménez Enoa dijo a la periodista Yolanda Huerga de Radio Martí que hacer periodismo en Cuba te convierte en un delincuente. Según hemos constatado, Enoa no contestó más llamadas el jueves en horas de la noche para ver cómo está avanzando esta información. De otra parte, la Agencia de Noticias Católica ha informado hoy en la reciente construcción y dedicación de un nuevo edificio de la iglesia en Cuba. Se trata de la iglesia de San Benito Abad, que fue consagrada el 29 de agosto por el arzobispo Dionisio Guillermo García Ibáñez de Santiago de Cuba. Se encuentra en San Benito del Crucero, a unos 31 kilómetros al norte-noreste de Santiago. Es una de las primeras iglesias que se construyeron en Cuba desde 1959, dice la Agencia de Noticias Católica. El padre Juventino Rodríguez dijo que la construcción de San Benito Abad representa un pequeño milagro y que fue posible gracias a un gran compromiso y entusiasmo por fortalecer el crecimiento de la comunidad católica.
Thank you.
Y a las 10:39, en comunicación telefónica con la periodista Eliana Hernández, el preso común Luis Mariano Rodríguez Ramírez sigue denunciando las violaciones de los derechos humanos en la prisión de Quibicán. Esto es en la provincia de Mayabeque. Noticia en perspectiva hasta ahora.
Se habla del recluso Luis Mariano Rodríguez Ramírez, la prisión de Quibicán en Cuba, provincia de Mayabeque. Quiero denunciar al primerteniente FI, segundo jefe de orden interior, al primerteniente León, jefe de educación de la prisión de Quibicán, los cuales son unos abusadores, violadores de todos los derechos de los presos. Viven maltratando a los presos, viven negándole los beneficios a los presos, autorizan a dar golpes. Y conmigo en lo personal, hace 2 días intenté suicidarme porque ellos quisieron decomisarme cosas que son mías, de mi propiedad, que yo le he tenido siempre en mi pertenencia, y me la quisieron quitar. El segundo jefe del interior fui, primer teniente, me estaba acusando de que yo soy un traficante de pastillas, cuando que aquí en este penal hay 20.000 gente que lo hacen y ellos saben quiénes son y no pasa nada. Me hicieron una denuncia por una cuchilla afectada, cuando realmente aquí vi presos que son de los que trabajan para ellos, que si le chivatean a ellos, tienen cuchilla, tienen de todo, y a esos presos no les pasa nada. Y quiero que esto se haga público una vez más, porque como se lo dije hoy al de la Seguridad de Estado que me vino a ver, mi vida depende de la estancia que esté en esta prisión. Si realmente a mí no se me puede sacar de esta prisión por todas las denuncias que he hecho, quiero que se sepa internacionalmente que aquí en la prisión de Quibicán no se acaban los abusos, no se acaban los maltratos, no se acaban las violaciones, que el gobierno de Cuba no tiene para esa información de esto, si la tiene no quiere hacer nada, que la seguridad del Estado tampoco quiere hacer nada, y entonces es preciso que a esta prisión venga alguien que sea capaz de resolver estos problemas. Entonces es necesario que vengan aquí para que conozcan toda la verdad, todos los abusos y todos los maltratos que está pasando en esta prisión. Hoy vino el mayor Roberto y me preguntó que por qué yo había intentado suicidarme eso, que por qué había sido el problema. Le expliqué que había sido porque el Fino, que ese es el segundo jefe del interior, que es el tipo más malo que hay aquí, que él me quiso quitar las cosas mías porque dice él de que esas cosas eran producto de un negocio. Y yo le dije que yo no hacía ningún negocio, que eso es mío, que eso se iba a dar a otro precio y que la máquina de pelar se le iba a prestar para que se pelara, ¿entiendes? Y entonces León, ese otro que yo estoy mencionando, jefe de educación, dijo que eso era de tráfico, que yo soy traficante, para decomisarme las cosas, ¿entiendes? Entonces la seguridad me dijo que le hiciera todo eso por escrito para el martes, cuando venga ahora a verme el de la seguridad aquí en Mayabeque, ponerle todo eso ahí por escrito para ellos, para pasarlo para el Departamento de la Seguridad del Estado aquí en La Habana. Aquí en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, hay constantes abusos, hay constantes violaciones. Aquí hay que venir de verdad, sorpresivamente, para que vean que aquí en Mayabeque hay corrupción, hay abuso, hay maltrato, y hay presos que tienen hasta cáncer y se están muriendo porque no le dan la atención que tienen que darle. Necesito de favor que este mensaje le llegue a gente que sean capaces de resolver este problema. Muchas gracias.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:42 saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 24 grados, el cielo cubierto. En las noticias destacadas de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar constitucional la consulta popular sobre juicios a exmandatarios del país. Jorge Orellana informa.
La Corte Suprema de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si se enjuicia por corrupción a 5 expresidentes del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de México, Arturo Saldívar, dijo:
de esta manera queda aprobada la pregunta y de tal suerte que ha quedado aprobada la constitucionalidad de la materia de la consulta.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Corte Suprema de Justicia aprobara por primera vez la realización de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
Bueno, pues terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos en contra de los expresidentes de la República.
Los 5 expresidentes que Manuel López Obrador propone investigar y eventualmente juzgar gobernaron desde 1988 hasta el 2018. Ellos son Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta popular está propuesta para realizarse el primer domingo de agosto del 2021. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y periodista salvadoreño rechaza la forma de gobernar del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y lo señala como acosador de la prensa. Pedro Corzo informa.
El comunicador Ricardo José Amenlar, editor de política del periódico salvadoreño Diario de Hoy, cuestiona rudamente la gestión presidencial del mandatario Nayib Bukele, diciendo que muchas de sus actuaciones y decisiones lo aproximan a ciertos autócratas que han gobernado a América Latina.
El mensaje principal es que el miedo que tenemos los salvadoreños es que el presidente Nayib Bukele se está pareciendo mucho a todas esas prácticas que Latinoamérica ha sufrido, de autoritarismo, de abuso de poder, de intolerancia a las voces críticas, y con el agravante de que estas prácticas viejas están disfrazadas de un estilo nuevo y despreocupado de gobernar. Entonces, en la medida que esto pasa, no solo tenemos el mismo tipo de gobierno que Latinoamérica ya ha sufrido, sino que también hay una aparente legitimación popular de esto que lo vuelve mucho más peligroso.
El periodista Abenlar acusa al presidente, entre otras faltas, de desafiar órdenes judiciales.
Totalmente. Nayib Bukele lleva en la presidencia más o menos un año, hoy se cumple un año y 4 meses de su presidencia. Es una presidencia muy joven y en este periodo, es decir, de una forma muy acelerada, el presidente Bukele ha hecho cosas tan graves como, por ejemplo, desafiar órdenes judiciales. Eso es lo que estamos viviendo. El presidente Bukele además tiene constantemente una retórica contra los medios, contra sus críticos, que pasa por el insulto, por la difamación, y también por usar el poder regulatorio del Estado para ponerle trabas a los medios. Hay medios que han perdido la pauta gubernamental, algo que está expresamente prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No se puede usar la pauta como una herramienta para premiar o castigar medios críticos.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y noticias internacionales, sigue siendo la situación, la salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se ha sumado a la lista de los líderes mundiales que también ha contraído la enfermedad. Detalla la agencia francesa de prensa.
Donald Trump dio positivo al COVID-19 y se sumó a la lista de líderes mundiales en contraer la enfermedad. Su infección es una nueva muestra de que el nuevo coronavirus no reconoce barreras económicas ni geográficas. Antes del magnate, varios líderes políticos se han contagiado en los últimos meses, entre ellos el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha minimizado la gravedad de la pandemia y desdeñado las medidas de confinamiento. El primer ministro británico Boris Johnson también lo sufrió. Pasó una semana en cuidados intensivos y 2 semanas de convalecencia, pero volvió a trabajar a finales de abril. Quien también tuvo que ser hospitalizado fue el ex jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, de 84 años. Pasó 10 días en el hospital a inicios de septiembre. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández debió ser internado durante 2 semanas. Al salir, confesó que sintió haber estado entre la vida y la muerte. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, también dio positivo y más de un tercio de su gobierno resultó contagiado. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que enfrenta fuertes protestas en el país, también se recuperó de la enfermedad. El cuestionado mandatario ha llamado la atención del mundo al preconizar el trabajo agrícola, el sauna y un poco de vodka para enfrentar la pandemia. Las casas reales europeas también resultaron afectadas. El príncipe Carlos de Inglaterra y el príncipe Alberto II de Mónaco se contagiaron, pero solo sufrieron síntomas leves. Otros infectados han sido el primer ministro ruso Mikhail Mishustin, Michel Barnier, el principal negociador de la Unión Europea para el Brexit, y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
Y aumentan los combates en Karabaj en nuevos llamados internacionales para un alto al fuego.
Intensos enfrentamientos entre armenios y azerbaiyanos en Nagorno-Karabaj. En el quinto día de combate, ningún bando parecía haber logrado un avance significativo frente al otro, pero los dos afirman haber causado cientos de víctimas al enemigo. Los llamados a una tregua no dejan de multiplicarse. El jueves, los presidentes de Francia, Estados Unidos y Rusia pidieron conjuntamente un alto al fuego inmediato en este enclave separatista armenio en territorio de Azerbaiyán. Los tres países lideran el grupo de Minsk, mediador del conflicto desde 1992.
Nous disposons d'informations.
Ahora tenemos información que indica con certeza que los combatientes sirios han abandonado el campo de operaciones, Combatientes de grupos yihadistas han pasado por Gaziantep para llegar al campo de operaciones de Nagorno-Karabaj. Es un hecho nuevo muy grave que cambia la situación. Moscú, que mantiene relaciones cordiales con las dos antiguas repúblicas soviéticas, se preocupa cada vez más por el papel en el conflicto de Turquía, que respalda a Azerbaiyán. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan contraatacó.
Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Francia.
El hecho de que Estados Unidos, Rusia y Francia, conocidos como el trío de Minsk, estén buscando un alto al fuego frente a estos desarrollos negativos solo porque han descuidado este problema durante casi 30 años, sobre todas las cosas no es algo aceptable. Tanto Armenia como Azerbaiyán desoyeron cualquier idea de negociaciones y se dijeron decididos a seguir combatiendo. Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, se proclamó independiente de Azerbaiyán en 1991, lo que desató una guerra que causó 30.000 muertos.
Y el jefe del Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior israelí, Yossi Cohen, visitó Bahrein este miércoles para reunirse con su homólogo de ese país árabe, buscando abordar la cooperación bilateral y destacar la importancia del acuerdo de paz firmado entre los dos países el mes pasado. Durante esta visita, que se mantuvo un día en secreto, Cohen se reunió además con el jefe de seguridad estratégica del reino y ambos discutieron temas de interés común. Destacaron la importancia de la declaración de apoyo a la paz firmada entre Bahrein e Israel. El pacto entre Israel y Bahrein fue anunciado el 11 de septiembre por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que también logró que Emiratos Árabes Unidos normalizara las relaciones con Israel, siendo este el primer país del Golfo Pérsico en hacerlo. Y la región de Madrid, España, la más afectada por la segunda ola del COVID-19, aplica desde las 10 de la noche de este viernes las restricciones de entrada y salida de personas de la capital española y otros grandes municipios establecidos por el Ministerio de Sanidad para contener la pandemia. Medidas que han sido rechazadas y recurridas judicialmente por autoridades madrileñas. El gobierno central y 12 de las 17 regiones españolas acordaron el miércoles endurecer las limitaciones de movilidad en todos los municipios de más de 100.000 habitantes, con al menos 500 casos nuevos de coronavirus por 100.000 personas. Más de un 10% de positivos en pruebas PCR y una tasa de pacientes de COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 35% de su capital total de camas y la capacidad. España sumó este viernes 11.325 nuevos contagios por el coronavirus. Y asegura el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a propósito del coronavirus que el confinamiento en Israel podría prolongarse por meses, inclusive hasta por un año. Desde Tel Aviv, contacto con Daniel Blumenthal.
Con más de 9.000 contagiados diarios, después de dos semanas de confinamiento, Israel enfrenta una seria crisis frente a la pandemia, pero las medidas extremas adoptadas para contenerla en este segundo brote son sumamente controversiales. Los niveles de contagio y de mortalidad en Israel alcanzaron los puntos más elevados en el ranking mundial y el Gabinete Especial para el Combate contra COVID-19, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, decidió prolongar las controvertidas regulaciones de emergencia que limitan las manifestaciones y otros encuentros a un kilómetro del lugar de residencia. Netanyahu estimó que el confinamiento podría prolongarse por meses y hasta un año. Pero la presión del público no cesa. En medio del confinamiento surgen por las noches protestas populares de un creciente número de israelíes que temen que las regulamentaciones impuestas, que son interpretadas como medidas destinadas a reprimir las manifestaciones de protesta contra Netanyahu y su gobierno, han cruzado una línea roja contra los derechos de los ciudadanos. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y a las 10:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes. En su secuento de salud nos habla de la acupuntura.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Sea usted bienvenido. Soy su doctora Marixa Fuentes. Este espacio se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, que me encanta, porque soy paciente de este tipo de medicina. Lo practico hace muchísimos años y se llama acupuntura. Se ha practicado en China y en otros países asiáticos por miles de años. Es una práctica que implica estimular partes específicas del cuerpo, generalmente mediante la inserción de agujas muy finas, y esto crea un cambio en las funciones físicas de nuestro cuerpo. Las investigaciones han demostrado que la acupuntura reduce, por ejemplo, las náuseas y los vómitos después de una cirugía o una quimioterapia en el caso de los pacientes con cáncer. También puede aliviar el dolor y es específica para tratar los diferentes tipos de dolor. Hay investigadores que no comprenden en su totalidad el efecto de la acupuntura. Sin embargo, se cree que podría ayudar a la actividad de los químicos que alivian el dolor del cuerpo. También podría afectar la manera en la que se liberan las sustancias químicas que regulan la presión arterial y el flujo de sangre. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo que se llaman meridianos. La acupuntura es un componente clave de la medicina china tradicional. Se utiliza con frecuencia para tratar diferentes tipos de malestares. Realmente yo diría que la acupuntura es excepcionalmente buena para la mayoría de los malestares, los síntomas y los signos que cualquier persona pueda presentar. Incluso es excelente para los trastornos del sueño, para aquellas personas que padecen de insomnio, para manejar la ansiedad, para manejar el estrés. En medicina china tradicional, la acupuntura se explica como una técnica para equilibrar el flujo de energía o lo que le llamamos fuerza vital. Y esto los chinos le dicen qi o chi. Y se cree que es lo que fluye a través de los canales que mencioné anteriormente, los meridianos en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que al insertar estas agujas en estos puntos específicos, estos meridianos se balancean. Y al equilibrar estas energías es que se quitan los bloqueos que ocasionan los dolores, los malestares y los diferentes síntomas. Es excelente también para tratar migrañas. Yo sé que en Cuba hay muchos acupunturistas que lo utilizan para muchísimos de sus pacientes y que llevan años practicando la acupuntura. Cada vez que escucho que un paciente ha mejorado con acupuntura, me siento feliz porque realmente es una técnica milenaria, es una técnica que se usa en muchísimos países asiáticos y occidentales, no tiene efectos secundarios y realmente no le hace daño a nadie. Hasta los niños pueden recibir terapia de acupuntura. Tenga esto en cuenta, además es muy económica. Que Dios le bendiga, seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. El próximo 19 de noviembre se conocerá quiénes son los ganadores de la edición número 21 de los Grammy Latin Awards, los premios latinos, los Grammy Latinos. Hay nominados, claro, cubanos, hay talento por montones. Roxana Romero nos cuenta sobre ello.
Grandes nombres de la música cubana figuran entre los nominados a la 21ª edición de los Grammy Latinos.
Tumbao, 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 tumbador. Tumba la caña, abuela, tráeme azúcar, el sabor.
Numerosos músicos de la isla compiten por el mejor álbum tropical tradicional con los discos Este es nuestro Changüí de Guantánamo, Palante del flautista Ernesto Fernández, ícono de la mítica Orquesta Aragón, y Failde con Tumbao de la Orquesta Failde.
Y vuelan mariposas blancas.
Entre los discos que compiten para el premio al mejor álbum contemporáneo fusión se encuentran Mariposas de Omar Aportuondo, y Gente de Zona y Becky G forman parte de la competencia por la mejor canción urbana con el tema Muchacha. El galardonado cantautor cubano Alex Cuba busca añadir otras dos estatuillas a su colección con mejor cantautor álbum por su trabajo sublime. El disco también se destaca entre los nominados al premio de mejor ingeniería de grabación para un álbum. La entrega de los premios Latin Grammy se realizará el próximo 19 de noviembre. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Amigos, gracias por acompañarnos. Se acaba el tiempo. Hasta aquí esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí. Les deseamos lo mejor a ustedes. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Gracias a Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez desde la sala de redacción. La producción de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche, un feliz fin de semana. Recuerden el lavado de manos frecuentes, el uso de la mascarilla, si es posible, el nasobuco y, por favor, el distanciamiento social. Felicidades, buen fin de semana y hasta la próxima.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.